En el texto de la Constitución, a lo largo de los diferentes títulos, se reconocen los derechos fundamentales, se define la organización del Estado, los órganos y sus competencias, y se establece el sistema de organización territorial. Una vez hecho esto, la Constitución dedica su penúltimo título, el noveno, al Tribunal Constitucional, órgano al que atribuye la competencia de resolver los recursos de inconstitucionalidad contra leyes, los recursos de amparo por violación de derechos fundamentales y los conflictos de competencias. Llegamos a los últimos minutos del programa El Mundo del Derecho y para cerrar vamos a hablar del concepto de justicia constitucional. Vamos a analizar los diferentes modelos como el americano y el europeo y entre ellos también el español. Por ello nos acompaña la profesora de Derecho Constitucional María Salvador, a quien damos las gracias por acompañarnos en estos últimos minutos.
Gracias a vosotros.
La función del tribunal consiste en garantizar el orden constitucional que se establece en la norma suprema.
Efectivamente, esa es su función. Cuando surge el Estado constitucional a finales del siglo XVIII, tanto en los Estados Unidos como en Europa, se elaboran textos constitucionales con la finalidad de establecer en ellos la forma de organización del Estado y con la intención de que esas constituciones actúen como normas supremas del ordenamiento jurídico. Sin embargo, en ninguna de las primeras constituciones se previeron mecanismos de garantía que sirviesen para reaccionar cuando se incumpliera la Constitución. Solo más tarde, cuando se demostró que dichos mecanismos eran necesarios, surgió la llamada justicia constitucional. Pero no surgió en todos los estados constitucionales al mismo tiempo, ni se desarrolló en todos ellos con las mismas características.
Por tanto, existen distintos modelos de justicia constitucional. ¿Cuáles son esos modelos?
El sistema de justicia constitucional de cada ordenamiento jurídico presenta sus propias particularidades, pero todos ellos pueden reducirse a dos modelos claramente distintos, el de los Estados Unidos y el europeo. Las diferencias entre ellos derivan del distinto contexto histórico-político en el que se desarrollaron y de las características que definen y diferencian al sistema jurídico de los Estados Unidos, que es un sistema de common law, un sistema de origen anglosajón, y los sistemas jurídicos de la Europa continental, que son de tradición romano-germánica.
¿Cuándo y cómo surge el modelo de justicia constitucional de los Estados Unidos, profesora Salvador?
La Constitución de los Estados Unidos se aprueba en 1787 y, como ya hemos dicho, en ella no se preveía la existencia de ningún tribunal especial encargado de vigilar el cumplimiento de la Constitución, ni ningún otro tipo de mecanismo que atendiera a este fin. Sin embargo, pocos años después, en 1803, en un caso concreto que se estaba resolviendo ante un juez ordinario, el ciudadano implicado en ese caso alegó que la ley que se le quería aplicar era contraria a la Constitución y exigió por ello que no se considerase válida esa ley. Los sistemas de common law, como el americano, son muy flexibles, mucho menos rígidos que los europeos. Por eso, aunque no existía entonces ninguna norma que atribuyera competencia al juez para juzgar la constitucionalidad de la ley, ni ningún procedimiento jurisdiccional específico para ello, aquel juez consideró que, siendo la Constitución la norma suprema, antes de aplicar la ley, había que comprobar si efectivamente era contraria a la Constitución. Después, por vía de recurso, este caso llegó hasta el Tribunal Supremo, que es la más alta instancia de la organización judicial, y el Tribunal Supremo confirmó que todos los tribunales ordinarios de justicia podían realizar esa función y sentó así las bases del sistema norteamericano, que es el que denominamos sistema de control de constitucionalidad difuso.
¿Y cuáles son las principales características de este sistema norteamericano de control de constitucionalidad difuso?
Las características principales de este modelo responden al modo en que este surgió y son las siguientes. La primera, el control de constitucionalidad de las normas es un control difuso, como ya hemos dicho, porque puede ejercerlo cualquier juez o tribunal que forme parte del Poder Judicial. Para ello no se crea ningún órgano especializado. Todos los jueces y tribunales ejercen esa función. No es, como se cree a veces, una función privativa del Tribunal Supremo. Este tribunal, el Supremo, también desempeña esa función cuando resuelve los recursos contra las decisiones de tribunales inferiores. Y puesto que su doctrina vincula a todos esos tribunales inferiores, sus decisiones son las que unifican la jurisprudencia y es él quien sienta, digamos, la jurisprudencia constitucional. En segundo lugar, el control se realiza por vía incidental, es decir, en el transcurso de un proceso judicial, a la hora de aplicar una determinada norma, se cuestiona la constitucionalidad de esa norma. Pero no son los jueces quienes pueden plantear la cuestión de oficio, ni tampoco pueden hacerlo a petición de un particular o de un poder público, solo a petición de una de las partes en el proceso. En tercer lugar, el control se realiza siempre sobre un caso concreto. Es un control concreto que tiene como finalidad comprobar si la aplicación de esa ley a un caso determinado, y solo a ese, produce un resultado inconstitucional. Y en cuarto lugar, en cuanto a los efectos, si el juez considera que esa ley aplicable a ese caso concreto es contraria a la Constitución, entonces debe dejar de aplicar la ley y aplicar la norma superior, que es la Constitución. El efecto, por tanto, no es la nulidad de la ley, sino la inaplicación. La ley sigue siendo válida y está vigente, y por lo tanto será aplicable a otros supuestos de hecho, pero que no sean idénticos al del caso que ya se ha resuelto. Por eso, los efectos únicamente se producen inter partes, decimos, entre las partes del proceso.
Hemos visto la justicia constitucional americana, pero ¿cuándo y cómo surge el sistema de justicia constitucional en Europa?
En Europa, más tarde, hasta principios del siglo XX, no se establece un sistema de control de constitucionalidad. Cuando se aprobaron las primeras constituciones, tras la Revolución Francesa, la organización del Estado giraba en torno al Parlamento, el representante de la voluntad popular, y al principio del imperio de la ley. En el sistema de normas, la norma suprema era la ley, porque era expresión de la soberanía popular. En este contexto, aunque la Constitución fuera la primera norma, era impensable que los jueces, que entonces eran un cuerpo de funcionarios conservadores que se habían formado en el antiguo régimen, pudiesen controlar de algún modo a esa ley. No se planteaba el problema de que la ley, expresión de racionalidad elaborada por los representantes de los ciudadanos y cuya finalidad era desarrollar el sistema de libertades de la Constitución, pudiese resultar contraria a ella. Este contexto, como se puede ver, era muy diferente al de los Estados Unidos, un Estado que se creó ex novo, a partir de las 13 colonias, con una organización muy sencilla, un Estado que, por tanto, no tenía que superar un contexto complicado como era el del antiguo régimen en Europa. Así pues, la necesidad de garantizar el cumplimiento de la Constitución por parte del legislador no se plantea en Europa hasta entrado el siglo XX, y se plantea entonces no desde la práctica, como en los Estados Unidos, sino desde la teoría. Fruto de un interesante debate doctrinal que tuvo lugar en el periodo de entreguerras y en el que destacó el conocido jurista Hans Kelsen, surge en Europa un sistema distinto denominado de control de constitucionalidad concentrado, que se caracteriza porque la función de control la ejerce únicamente un órgano especializado, el Tribunal Constitucional, que opera fuera de la organización de los jueces y tribunales ordinarios. Es decir, se define una nueva función constitucional distinta de las tres tradicionales, legislativa, ejecutiva y judicial, y para desempeñarla se crea un nuevo órgano que no pertenece orgánicamente a ninguno de los ya existentes.
Pues veamos cuáles son las principales características del sistema europeo de control de constitucionalidad concentrado.
Las características de este modelo son totalmente distintas a las del modelo norteamericano, sobre todo debido a la distinta concepción del derecho. En primer lugar, como ya hemos dicho, el control se confía a un único órgano, a un órgano nuevo, distinto de los órganos clásicos, el Tribunal Constitucional, y como consecuencia de ello, el control de constitucionalidad es un control concentrado. Se atribuye a un único órgano especializado, que es el que tiene el monopolio de controlar la constitucionalidad de la ley. En segundo lugar, el control se realiza por vía de acción, no por vía incidental, como en los Estados Unidos. Esto significa que existe un procedimiento específico distinto de los procedimientos judiciales ordinarios. Dicho proceso específico se inicia a instancia de los sujetos legitimados para ello, que normalmente son poderes públicos, y con un plazo de tiempo limitado por seguridad jurídica. En tercer lugar, se trata de un control abstracto de normas, no es un control en un caso concreto. La decisión no se adopta a partir de la aplicación de la ley a un caso concreto, sino que se efectúa un control abstracto de constitucionalidad. El tribunal se pronuncia sobre la compatibilidad de las dos normas, la ley y la norma constitucional, sin referencia a la aplicación a un supuesto particular. Realiza un enjuiciamiento teórico sobre la compatibilidad de ambas. Y en cuarto lugar, los efectos. En el modelo europeo, la consecuencia de la inconstitucionalidad es la nulidad. La ley contraria a la Constitución no es válida y es expulsada del ordenamiento. Por eso, la sentencia del Tribunal Constitucional se publica en el Boletín Oficial del Estado y tiene fuerza de ley. Y por eso, las sentencias del Tribunal Constitucional tienen efectos erga omnes, es decir, para todos.
Pues ya hemos conocido los dos modelos de justicia constitucional. ¿Cuáles son las características entonces del sistema de justicia constitucional en España?
En España la justicia constitucional se inicia con el Tribunal de Garantías Constitucionales, creado por la Constitución de la Segunda República, la Constitución de 1931. Este tribunal es el que marca el comienzo de las constituciones normativas en España. Y fue además el tercero de este tipo que se creó en Europa, después de los que se crearon en Austria y en Checoslovaquia en 1920. Sin embargo, no desarrolló todas sus funciones, puesto que en aquel momento se desconfiaba de un tribunal así, aún tenía mucho peso el principio de la primacía de la ley, y además es un tribunal que se creó tarde, en el 33, dos años después de aprobarse la Constitución, y tuvo una actividad muy limitada. Posteriormente, la justicia constitucional se recupera en nuestra actual Constitución. Durante el proceso constituyente, el consenso en torno al sistema de justicia constitucional fue muy amplio. Todos los partidos entendían que la Constitución era la norma suprema y había que garantizar su normatividad. Y en su diseño, las referencias principales fueron el precedente republicano, el Tribunal de Garantías, y dos modelos europeos, el Tribunal Constitucional alemán y el italiano. En cuanto al tipo de sistema, se trata de un sistema de control de constitucionalidad concentrado, es decir, europeo, aunque con algunos elementos diferentes del original, sobre todo por influencia del modelo norteamericano. En España, aunque las características principales son las típicas del modelo europeo, se permite la intervención de los órganos del Poder Judicial, de los jueces y tribunales ordinarios, que pueden interponer una cuestión de inconstitucionalidad ante el tribunal mediante un procedimiento muy similar al del sistema norteamericano.
Ya para finalizar, profesora Salvador, ¿podríamos señalar cuáles son los principales problemas que puede plantear un modelo u otro de justicia constitucional?
Todos los sistemas de justicia constitucional plantean numerosos problemas técnicos concretos de carácter muy diverso. Pero existe una cuestión fundamental que además es común a todos ellos y es la que se refiere a la legitimidad democrática. En un Estado constitucional de derecho es evidente que hay que asegurar jurídicamente el cumplimiento de la Constitución, específicamente frente al legislador. Para ello, las constituciones crean tribunales constitucionales que aseguran el cumplimiento de la norma suprema. Pero en un Estado democrático, ese tribunal constitucional, como el resto de poderes públicos, debe actuar de modo que su actuación se pueda predicar del titular del poder, del pueblo. Y el problema es que los mecanismos generales democráticos no sirven en este caso. Mientras que para el resto de los poderes públicos, la sujeción a la ley y la intervención del Parlamento, a través de nombramientos, control, etcétera, sirven de base para legitimar su actuación, el Tribunal Constitucional no actúa sujeto a la ley, sino que la controla e incluso puede declararla inconstitucional, expulsarla del ordenamiento. Así pues, las condiciones para que la actuación del Tribunal Constitucional pueda predicarse del titular del poder deben ser otras. Y aquí no hay una respuesta simple y unívoca. Hay que establecer un sistema de elección de los miembros y un modelo de estatuto que garantice su legitimidad democrática, pero que no permita influencias indebidas y que garantice su independencia y su cualificación. Hay que asegurar que el tribunal ejerza una función estrictamente judicial y actúe solo con criterios judiciales. Pero en esto las normas por sí solas no nos garantizan que el sistema sea perfecto. Para ello, resulta determinante lo que las instancias políticas y los propios magistrados del Tribunal Constitucional hagan al efecto.
Pues en estos últimos minutos del programa hemos analizado con la profesora de Derecho Constitucional, María Salvador, los dos modelos de justicia constitucional, el sistema americano de control de constitucional difuso y el sistema europeo de control de constitucionalidad concentrado. Muchísimas gracias y hasta otra ocasión.
Hasta otra.